H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Once 35 minutos de la mañana, vamos a hablar de hidrógeno como cada martes aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Es el 21º capítulo de esta temporada de este H2 Intereconomía, en el que hoy vamos a hablar del European Hydrogen Energy Conference. Va a tener lugar en Sevilla días 11, 12 y 13 de marzo y allí se van a reunir empresas, instituciones, inversores y expertos del sector energético y del sector del hidrógeno. Un evento con el que la capital andaluza y la comunidad de Andalucía en su conjunto aspira a posicionarse como uno de los grandes polos de producción de hidrógeno verde en Europa. Nos va a contar esto Javier Brey, el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Va a estar con nosotros también Rafael Luque, el consejero delegado de AREMA. Antes, como siempre, noticias relacionadas con el hidrógeno que nos cuenta Manuel Fernández Avilés. Que comenzamos hablando de Iberdrola, que acelera su apuesta por el hidrógeno verde en España.
Iberdrola ha activado una nueva fase de su estrategia de hidrógeno verde en 2026, reforzando su posición como uno de los grandes operadores europeos en tecnologías limpias. La compañía acelera inversiones, asegura contratos industriales y consolida infraestructuras vinculadas a la producción y distribución del hidrógeno. El hidrógeno verde, producido mediante electrólisis con electricidad renovable, se consolida como pieza clave en la descarbonización industrial.
Avalon eleva a 1.200 millones su macroproyecto de hidrógeno en Antequera.
Avalon Renovables ha actualizado la inversión prevista para su planta La Joya H2 en Antequera, en Málaga, hasta los 1.200 millones de euros, 200 millones más de lo estimado inicialmente. El proyecto, ya remitido a la Junta de Andalucía para su evaluación ambiental, avanza a la espera de permisos. La iniciativa busca convertir la zona en un polo estratégico de producción de hidrógeno verde.
Euskadi impulsa 65 proyectos de hidrógeno con objetivos ambiciosos para 2030.
El País Vasco cuenta ya con 65 proyectos vinculados al hidrógeno, según el Basque Energy Cluster. El gobierno vasco aspira a alcanzar los 300 megavatios de potencia instalada en electrólisis para 2030 y que el 100% del hidrógeno producido sea renovable o bajo en carbono. También se prevé generar 2.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos, reforzando su apuesta por la transición energética.
El núcleo de la Tierra podría albergar hasta 45 veces más hidrógeno que los océanos.
Un estudio publicado por Nature Communications sugiere que el núcleo terrestre podría contener entre 9 y 45 veces más hidrógeno que el presente en todos los océanos. El hallazgo, basado en experimentos de laboratorio, no implica la existencia de agua líquida en estas cantidades, pero sí reabre el debate sobre el origen y la distribución del agua en el planeta.
Más PV y Shanghai Shenyao impulsan proyectos de hidrógeno verde por más de 1.000 millones.
Más PV Energy y Shanghai Shenyao han anunciado una cartera conjunta de proyectos de hidrógeno verde en España superior a 1.000 millones de euros. Parte de las iniciativas están en fase ready to wild y otras ya en ejecución, con despliegue previsto para 2026. Ambas compañías destacan el atractivo regulatorio industrial que España tiene para este tipo de inversiones.
Y Think UPC logra producir hidrógeno verde mediante impresión 3D.
La Fundación CIM UPC ha demostrado la obtención de hidrógeno verde mediante su tecnología de impresión 3D. El avance, presentado en una jornada tecnológica en Barcelona, abre nuevas vías para fabricar dispositivos energéticos más eficientes y sostenibles. La innovación conecta manufactura avanzada y transición energética.
Vamos con nuestra noticia sostenible. Edemoeve, que impulsa su estrategia internacional de producción de moléculas verdes, Manuel, con un proyecto en Marruecos.
Moeve ha firmado junto a Ataca Marruecos un acuerdo de reserva de suelo con el gobierno marroquí para desarrollar un proyecto a gran escala de producción de amoníaco verde y combustible industrial en el marco de la iniciativa Oferta de Hidrógeno Verde del País. Este acuerdo supone un nuevo paso en la estrategia de expansión internacional de Moeve en el ámbito de las moléculas verdes y los combustibles sostenibles. El papel de cada uno se basará en sus respectivas competencias. Ataca Marruecos, operador relevante en los sectores de energía, agua e infraestructura, suministrará la energía renovable al proyecto, mientras que Moeve se encargará de la producción y comercialización de e-fuels en el puerto de Jorf Lasfar. Este acuerdo marca el inicio de una nueva fase con el lanzamiento de los estudios de viabilidad que definirán el alcance técnico y económico de la iniciativa.
Vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. Comienzo con Rafael Luque, consejero delegado de AREMA. ¿Qué tal estás, Rafa? Muy buenos días.
Buenos días, Rubén. Muy bien, ¿y tú?
Encantado de saludarte. ¿Dónde te tengo? ¿Muy lejos de nuestra vida?
No, hoy estoy en la oficina nuestra, en Tres Cantos, que tenía por aquí alguna urgencia.
Bueno, oye, cuéntame cómo ha ido la semana y de todo esto que nos ha contado Manuel. ¿Alguna cosita que quieras destacar? A mí me ha llamado como menos experto que tú, evidentemente, mucho la atención esto del hidrógeno que puede albergar el núcleo de la Tierra. ¿Esto los que sabéis de esto lo sabíais ya o no? ¿Os ha sorprendido?
A ver, la verdad es que ya teníamos algunas pistas, pero bueno, espero, Rubén, que nadie quiera sacarlo de ahí. Me parece mucho más sostenible para el planeta poner unos paneles solares, un electrolizador y hacerlo en superficie. No vayamos a dar aquí ideas a alguien de meter algún tipo de taladro, que aquí últimamente el drill, baby drill, parece que se impone, ¿no?
Ya tendría que ser largo. De lo que nos ha contado Manu, ¿alguna noticia que te haya llamado la atención o algo que nos quieras contar tú?
Bueno, yo creo que hoy tenemos un invitado estrella y un evento que es importantísimo, el Congreso Europeo del Hidrógeno, que se celebra en un par de semanas en Sevilla. Sí. O sea, yo creo que vamos directos a charlar con Javier.
Os hace la competencia ahí a Huelva, ¿eh? Y Sevilla que también lo hace muy bien. Don Javier Berey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, muy buenos días.
Muy buenos días, Rubén, muchas gracias. ¿Qué tal, Rafael?
De saludarle. Muy bien, un placer.
Hola.
Hablar con... Tener la ocasión de hablar con usted en estos micrófonos. Luego le pregunto cómo ve el panorama, cómo ve el presente, cómo ve el futuro, pero antes ese evento importante que está a la vuelta de la esquina, 11, 12, 13 de marzo en Sevilla, European Hydrogen Energy Conference, ¿qué es exactamente?
Bueno, el EHEC, o el European Hydrogen Energy Conference, es un congreso, es una conferencia que la Asociación Española del Hidrógeno organiza cada dos años en nuestro país desde el año 2005. Es un evento que, aunque lo organicemos en España, como te digo, es un evento internacional. Es un evento que este año, en esta edición, va a reunir a más de 50 países.
¿Qué tiene para que se haya consolidado? Porque estamos hablando de hace más de 20 años y, como yo siempre le digo a Rafa, bueno, me lo dice Rafa más que yo a él, en 2005 ibais en un coche y ahora tenéis que poner un avión los que ibais a estos congresos, ¿no?
Rafa es uno de los padres de este congreso. El congreso, cuando lo empezamos a plantear en la asociación en 2005, nuestro país era poco conocido en el ámbito del hidrógeno y pocos sabíamos también lo que se estaba haciendo fuera. Entonces decidimos abrir la Asociación Española del Hidrógeno al sector internacional, al panorama internacional. Y la mejor manera que se nos ocurrió fue organizar una conferencia donde invitásemos a otros países a participar. La llamamos European, la llamamos europea, porque al principio pues fuimos modestos y dijimos, oye, pues vamos a organizarla a nivel europeo.
Que venga lo de cerca.
Claro, la planteamos en el año 2005 y tuvimos pues cerca de 500 asistentes por aquel entonces. Desde entonces la hemos organizado cada dos años y ahora la siguiente edición, la que tenemos el mes que viene en Sevilla, tendrá cerca de 2.000 invitados de más de 50 países. La hemos organizado, como te decía, cada dos años, con alguna excepción. Por ejemplo, en 2016, porque organizamos el Congreso Mundial del Hidrógeno en nuestro país y no tuvimos la oportunidad de hacer dos en un año. Y en 2020, pues por las razones pandémicas que todos conocemos.
¿Siempre se ha realizado en Sevilla, Javier?
No, siempre se ha realizado en España. La idea que tuvimos era ir rotándolo por el país, pero moviéndonos de una capital de provincia en otra. Entonces, por ejemplo, pues tengo que decir que en Sevilla ya lo habíamos celebrado hace 10 años, pero lo hemos celebrado también en Madrid. El año pasado, la última edición, pues fue en Bilbao, en 2024.
¿Y este año Sevilla por qué? ¿Por algo en especial?
Bueno, este año Sevilla por varios motivos. En primer motivo, porque fue una propuesta, se presentan candidaturas y se selecciona pues la candidatura más idónea a juicio de la Junta Directiva. Pero además Sevilla nos daba también la infraestructura que necesitamos. Vamos a celebrarlo en el FIBES, que es el Palacio de Congresos de Sevilla, uno de los más grandes del sur de Europa y que nos da la infraestructura necesaria para poder organizar este evento, que tiene pues sesiones plenarias, sesiones paralelas, tiene una zona expositiva y bueno, pues necesitamos un Palacio de Congresos de un cierto tamaño.
Rafa, ¿qué quieres comentar o preguntar a Javier?
Bueno, yo me permito añadir cosas. Javier ha resumido, hubo también una edición en Málaga que la verdad es que fue maravillosa y pues por empezar a comentar, desde la óptica de congreso hay que tener en cuenta el éxito enorme. Un congreso al final se mide por los investigadores que quieren participar en él. Y aquí la verdad es que ha sido tremendo, se han recibido más de 400 abstracts. ¿Cómo se ha organizado, Javier, el poder dar cancha y que muchos de estos investigadores puedan contar lo que hacen?
Bueno, Rafael acaba de señalar un punto muy importante de este congreso. Este congreso tiene cuatro partes claramente diferenciadas. Por una parte tiene plenarias, que son grandes sesiones transversales, que las llevamos a cabo a primera hora de la mañana en lo que sería el auditorio 9 del evento, ¿no?, del FIBES. Es un auditorio donde vamos a tener capacidad hasta para 2.350 personas. Por la tarde tenemos sesiones paralelas, que se dividen en 8 salas de 200 personas cada una, donde trataremos temas tecnológicos específicos. Y luego, aparte, pues tenemos una zona expositiva, más una exposición exterior, y luego tenemos side events. ¿Por qué ponemos todo esto junto? ¿Por qué es esta disposición tan rara? Pues porque nosotros creemos firmemente que la única manera de avanzar es poner junta toda la cadena de valor. La gente que desarrolla la ciencia, la que la transforma en innovación, la que se lleva a la empresa, la que desarrolla el uso industrial y la que acomete los proyectos. Y para eso necesitamos un evento de estas características. Para la parte más de la izquierda de esta cadena, para la parte más de, oye, vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de avances dentro del sector, vamos a hablar de los nuevos proyectos, nosotros hacemos una convocatoria abierta, como ha dicho Rafael, de gente que quiere venir a exponer su idea, su tecnología, su avance, su proyecto. Aquí tenemos universidades, tenemos centros de investigación, pero también tenemos centros tecnológicos de las empresas. Tenemos departamentos de I+I de las empresas más importantes del mundo que vienen a contar a veces su problema, a veces su avance. Como decía Rafael, hemos recibido más de 400. Contamos dentro de la organización del evento con un comité científico que les ha evaluado, ha elegido a las 256 mejores y les ha dividido en estas 8 sesiones para que tendremos discurriendo en paralelo durante la tarde. Lamentablemente hemos dejado fuera, hemos tenido, por razones de espacio y de horario, que dejar fuera algunas de estas ponencias. A 114 de ellas les hemos invitado a participar en forma de póster, en otro tipo de formato, y pues lamentablemente algunas incluso se han quedado fuera del evento, porque es que no cabemos físicamente, estamos llenando el FIBES.
Eso te quería preguntar, Javier, por el papel, la presencia, el peso que tiene la empresa, que tiene la industria en un evento como este, lo que va a contar allí, su día a día, y no sé si eso es lo que le hace un evento, un congreso diferente a otros que se puedan parecer.
Claro, date cuenta que estamos muy acostumbrados a veces a las conferencias de la industria. Sin embargo, aquí lo que queremos es tener la industria, pero queremos también tener toda la cadena de valor, como te decía. Y eso hace que creemos el caldo de cultivo ideal para mover hacia donde debe tender el sector del hidrógeno, que es hacia esa consolidación. Hablaba antes, Manuel, pues dando noticias, por ejemplo, de grandes proyectos del País Vasco en Andalucía. Pues bien, tanto País Vasco como Andalucía van a tener un pabellón específico en la zona expositiva. Vamos a tener pabellones de más países, como por ejemplo Japón, Finlandia o Alemania, que viene con 2 pabellones. Vamos a tener en la zona expositiva 111 empresas en stands presentando sus productos. Vamos a tener fuera una zona exterior, una exposición exterior, donde tendremos propuestas comerciales de vehículos, de estaciones de servicio, de equipamiento de hidrógeno. Es decir, vamos a tener, por supuesto, una fuerte marca industrial y empresarial, pero queremos que esté conectada a la parte de tecnología, de innovación, de desarrollo. ¿Por qué? Lo hemos dicho muchísimas veces. España, nuestro país, no solo queremos que sea un líder en producir hidrógeno verde, en producir hidrógeno renovable, queremos que sea líder también en fabricación de equipos. Hablamos muchas veces de esa independencia energética de Europa y decimos, oye, tenemos que tener tecnología. Para tener tecnología es necesario que pongamos junto a la academia, a la universidad, al centro de investigación y a la industria. Pero también vamos a tener reguladores, vamos a tener gobiernos, vamos a tener todo, como te decía, toda la cadena de valor junta.
¿Qué supone para España albergar una cita como esta, Javier?
Pues mira, Rubén, es una pregunta muy buena. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿por qué tengo que ir a este evento? ¿No? No sé por qué, resúmamelo rápido, ¿no? Es otro congreso de hidrógeno.
Convénceme, ¿no?
Convénceme. Pues, a ver si fuera, porque es uno de los mejores del mundo y lo tenemos en España. Porque en cifras, en asistentes, en calidad del programa, en número de ponencias presentadas, en número de empresas que ponen un stand, somos comparable a los 5 o 6 mejores eventos del mundo que se pueden organizar en América, en el norte de Europa o en Asia. Y este lo traemos a España.
Tú que has visto muchos congresos, Rafa, que te mueves mucho, ¿qué supone esto? La pregunta que le hacía Javier, ¿qué supone esto para nuestro país junto a otros congresos importantes que se hacen, como el que celebráis vosotros desde Ariema a finales de año, como el que venís de celebrar en Huelva, que nos contabas hace un par de semanas? ¿Qué supone todo esto? ¿Qué más le quieres preguntar o comentar a Javier, Rafa?
A ver, el EGEC es el evento internacional más importante que se hace en España de hidrógeno. Ya daba Javier las cifras. Quien es del sector, pues es 3 días para disfrutar y hablar con mucha gente y ponerse al día. Pero incluso pensemos en a nivel empresa. Una empresa que quiera mantener, digamos, la antena en qué es lo que pasa en el sector del hidrógeno, pues es que si no puede disponer de los 3 días, decía Javier que aquí hay 111 stands de empresas mostrando sus productos y servicios, pues hombre, es que hay también opciones de un pase de día para hacer una escapadita a Sevilla, meterse allí en el evento, ir de stand a stand y conocer a toda la gente que trabaja en el sector. De hecho, en este programa hemos tenido en ediciones anteriores muchas empresas que van a estar allí representadas. La exposición exterior que comentaba Javier, pues allí están los compresores de la empresa burgalesa Hyperbaric, sí. Allí están los surtidores de la empresa Cetil, hay 3 empresas de coches con coches de hidrógeno con presencia en el Congreso. O sea, ver y tocar y ponerse al día es un evento con una facilidad de acceso tremenda. Y mucho, esto que llaman ahora el B2B, mucha oportunidad de hablar con otras empresas. Yo quería preguntar a Javier, hay gente que se queja a veces de que los congresos son caros. En este congreso, como otros muchos, entiendo que no se podría hacer si no fuera por los patrocinios, ¿no? Y hay en este congreso unos patrocinadores importantes y destacados.
Yo, en este sentido, Rafa, vuelvo a lo que comentaba al principio. ¿Para qué la Asociación Española del Hidrógeno organiza este evento? Este evento nosotros empezamos a plantearlo hace más de 20 años porque queríamos darle a nuestros socios, a los miembros de la asociación, la posibilidad de ir a un importante evento internacional trayéndoselo a casa. Queríamos que pudiesen exponer lo que estábamos haciendo en España y queríamos enterarnos de lo que estaba ocurriendo en el exterior. Pero fíjate, insisto, es un evento para socios. Es un evento para los que estamos aquí. Entonces, desde este sentido, la asociación organiza el evento con muchísimo cariño. Y la asociación es una organización sin ánimo de lucro. No ganamos dinero con este evento. Nosotros cobramos a la gente por venir al evento, cobramos, como hizo Rafa, los patrocinadores, y todo ese dinero lo reinvertimos en el evento. Damos de comer, damos de cenar, damos de desayunar, damos de merendar, damos la mejor atención posible desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de programa a los asistentes. Queremos que la gente salga absolutamente encantada y las encuestas de satisfacción a la salida de los eventos anteriormente, así lo dicen, es uno de los ejemplos de los eventos más valorados del sector. Lo hacemos con muchísimo trabajo gratuito, dedicando un equipo de 20 personas, que 20, si incluimos el comité organizador, el comité local, el comité científico, dedicadas a organizar todo este evento de una manera altruista, simplemente porque queremos que el sector tenga el mejor evento posible en nuestro país. Con ello, si miras el precio, pues de verdad que es competitivo. Dicho esto, lamentablemente, pues por ejemplo, hay que pagar las comidas.
Decías antes, Javier, que el sector debe ir hacia la consolidación. ¿Qué punto está ahora mismo el hidrógeno verde en España? ¿Cómo lo veis desde la asociación?
Mira, tenemos un termómetro fantástico para medir el estado de la economía del hidrógeno en nuestro país, que es el censo de proyectos. La Asociación Española del Hidrógeno mantiene desde el año 2023 vivo un censo de proyectos donde nosotros preguntamos de una manera continua a nuestros socios por cómo vamos en los proyectos. Y te voy a decir la diferencia entre 2024 y 2025. Tenemos menos proyectos, ¿vale? Hemos disminuido de 23 gigavatios, que estaría más o menos en sumando todos los estados, a 23 gigavatios, hemos disminuido un 14%, pero sin embargo hemos aumentado los proyectos que tenemos en operación, en construcción, cierre financiero y ingeniería. ¿Y de dónde hemos disminuido? De los proyectos que eran, voy a emplear una expresión inglesa, wishful thinking, las ideas felices. Esos son la lista que va disminuyendo. Es decir, por eso es consolidación, porque poco a poco vamos yendo hacia un sector donde vemos, a lo mejor sí, disminuimos la cartera de proyectos, pero porque vamos atravesando el embudo y van quedando los proyectos que son más maduros.
Te dejo la última, Rafa, para que le hagas al presidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Venga.
Bueno, yo quizá por el hecho de que se haga en Sevilla, algún comentario, Javier, del apoyo de la Junta de Andalucía, en particular ese pabellón andaluz que va a haber en el evento.
Es muy buena pregunta, Rafa. Como decíamos antes, para que se haya elegido Sevilla como sede del EGEC, es necesario que haya habido una presentación, una de candidatura. En este caso, la presentación vino de la mano de la empresa Moeve, acompañada de la Junta de Andalucía. Ambos dos han contribuido a que el Congreso sea en Sevilla, han respaldado fuertemente durante estos dos años esta presencia, tanto con apoyo financiero como con apoyo institucional. Y me gustaría destacar incluso también el apoyo que hemos recibido del Ayuntamiento de Sevilla. A los tres, muchísimas gracias, y para el que quiera más información, pues en eg.info tiene toda la información del evento.
Cuento con vosotros a la vuelta del evento para que nos contéis cómo ha ido, ¿eh? Para ver cómo se ha desarrollado, qué se ha dicho ahí, qué se ha puesto sobre la mesa y qué habéis sacado en claro. Don Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, de verdad un placer haberte tenido aquí con nosotros en este programa en el que tienes mucho que contar, mucho que aportar, y siempre es un gusto y un placer contar con tu opinión y con tu voz. Así que espero que no pase mucho tiempo para la próxima. Te lanzo el guante. Don Javier, que vaya muy bien ese evento, que sea todo un éxito. Gracias por acompañarnos. Rafael Luque, Ariema, un abrazo muy fuerte. Quiero verte también por aquí pronto. Me cuentas antes o después del evento todo lo que quieras, que aprendemos mucho contigo cada semana. Cuídate mucho, que vaya muy bien, Rafa.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos, que quedan 3 minutitos, un poquito más, para las 12 del mediodía. Blanca del Tronco les pone al día con las noticias, con la última hora, todo lo que ha pasado y nos ha llegado a la redacción de Radio Intereconomía. Y después Rafa Jiménez con la media sesión. Buen martes. Adiós, hasta mañana.